Ministro de Hacienda Benigno López, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos, Estela, un saludo a la audiencia, a los demás que también la misma.
Bueno, no creo que haga falta repasar todo lo que estamos poniendo en la lupa esta mañana.
Estoy siguiendo de cerca y vale la pena aclarar algunos temas. Nosotros cuando asumimos la administración, y entre ellas me toca presidir el FEI, que es el Fondo de la Excelencia de la Educación, encontramos este problema con la continuación de las obras. Y notamos que había que los contratos de obra eran contratos totalmente atípicos, en el sentido que se estaba contratando la fiscalización de un servicio por obra avanzada. Sin embargo, se devengaba mensualmente, o sea, todos los meses, anteriormente a la llegada nuestra, se pagaban la mensualidad sin que necesariamente haya habido avance de obra, en tanto no había nada que fiscalizar. Y los contratos, como eran por una unidad de tiempo, algunos estaban vencidos por vencer y estaban en procesos de, ¿cómo te iba a decir?, prórroga, con el 20% de acuerdo al 63 que habla la ley 2051. Nosotros tuvimos una reunión del FEI con la sociedad civil y los ministros, trajimos algunos expertos en derecho administrativo para ver si nuestra tesis, la que tenía PESTA y tenía yo, de que dónde está el sentido de pagar esto si no había avance de obra y no había nada, y continuar implicaba una fortuna, y para continuar encima con el mismo paso de que iban a seguir cobrando mensualmente sin necesidad de que haya un avance efectivo o una obra que fiscalizar, era un gasto hasta casi parecido a la lesión de confianza. Y como usted es penalista y yo conozco a los derechos públicos, medio entendimos de que era imposible de seguir, y esa fue la posición que tuvimos. Nos reunimos con las empresas, 9 creo que eran, 7 aceptaron el criterio y 2 quedaron a discutir, que es lo que está pasando ahora en la discusión, donde se usa la vieja estrategia que se tiene en el sector público, donde se secuestra la obra, ya que se impide que continúe mientras se discute una cuestión accesoria, como en este caso es la ejecución de la póliza.
Doctor, cuando usted dice se secuestra la obra, ¿se refiere explícitamente a la providencia, es decir, a la orden judicial de no innovar?
Sí. Claro, vos no vas a poder continuar con otro fiscalizador si llegara el caso de poder contratarse, o de alguna manera que te permita la ley, porque hay una medida de no innovar, vas a tener que dejar la obra así como está hasta que se termine un juicio, lo que va a generar un perjuicio para la comunidad, porque no va a tener escuela, a pesar que tenés la posibilidad de contratar, tener los fondos para avanzar, pero no va a tener la posibilidad de hacerlo en función a esa medida cautelar, que yo creo que el ministerio va a cuestionar y va a apelar y va a buscar la forma de resolver, porque la idea es resolver. Estas son parte de un plan ambicioso que tuvo el FEI en su inicio, ya anterior a nosotros, de terminar cerca de 1000 escuelas, ¿verdad? Y estas son de parte de las escuelas que no van a tener la posibilidad de terminarse dentro de este año, si es que no se soluciona ese problema.
Ministro, cuando decide el MEC rescindir ese contrato, ¿qué es lo que funda cuál es el fundamento por escrito?
Yo no recuerdo ya la parte técnica de la rescisión, pero creo que el contrato venció también, ¿verdad? Entonces se venció el contrato, por eso que se habla de la prórroga, no se hizo la prórroga del 20%, que implicaba una suma importante, y se resolvió rescindir porque no había avance en el trabajo. O sea, son dos conceptos diferentes que se confunden en el mismo contrato. El contrato para fiscalizar una obra, entonces vos tenés que ir a fiscalizar la obra. Si no hay obra, no deberías cobrar, porque no estás fiscalizando nada.
Claro, ese punto también es interesante, ministro, porque se pagaba mensualmente, ¿verdad?
Se pagaba mensualmente.
Aunque no haya obras.
Que no haya avance de obra. Había una norma en algunos contratos, habían las normas que estaban en el pliego que hablaban de la tesis que nosotros sostenemos, que es un contrato de obra, pero algunos contratos tenían una modificación de que se establecía el pago mensual. Entonces tampoco no había certeza cómo se hizo esa modificación y cuál es el argumento de eso, ¿verdad? Pero la parte buena de todo esto es que con 7 empresas se llegó al acuerdo que esta era la tesis correcta y avanzaron y están terminando la obra, que son las obras que se están entregando ahora. Unas cuantas ya se entregaron ahora, otras van a entregar en los próximos días y va a darse el cumplimiento del contrato, y se va a quedar a discutir estas dos con estas dos empresas que tienen muchas obras, ¿verdad? Y entonces yo creo que la medida judicial va a afectar a todas las obras donde tienen. Es un tema complicado para Eduardo Bater.
O sea, ustedes lo que entienden es que esta medida cautelar, independientemente al derecho invocado por el doctor Melgarejo Lanzoni, el propósito que tiene es que el MEC busque una salida más rápida y vuelva a contratar con esa prórroga del 20% a la misma empresa.
Yo creo que esa parte es la estrategia de la contraparte, ¿verdad? Por eso a mí me pareció muy buena la idea de Carlos Báez de dividir. Si hay buena fe, que discutamos la póliza, por un lado, y que por otro lado se permita que la obra continúe, independientemente de que sean ellos o otros los fiscalizadores.
Uh-huh. Y doctor, ¿y por qué en su momento no se planteó eso, o si se planteó, usted nos contará, con esta empresa, en lugar de rescindirle, explicarle que no se le puede abonar nada si es que las obras no avanzan?
Yo creo que se le explicó todo, ¿verdad? Nosotros tuvimos una reunión luego en el 6 con todas las empresas y a todas se le explicó la posición del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda.
Doctor, si bien ustedes lo que hacen es una interpretación ya del foro penal de lo contenido en ese contrato, en el ámbito civil, ¿cómo queda lo otro? En el ámbito civil, al parecer, había un entendimiento entre las partes, digo, hasta que terminó el contrato. Pero en la parte penal, ¿el Ministerio de Educación o el FEI ha promovido algún tipo de acción justamente invocando esa falta?
Todavía no llegamos a analizar la conducta penal. Estamos en la parte administrativa. La idea es terminar las escuelas, ¿verdad? La idea es darle la escuela a la gente, a la comunidad, y seguramente la parte penal, Eduardo de Casaña sabe mucho más que yo cómo resolver esa parte. ¿Verdad? Todavía no hay un análisis sobre eso, sino sobre la parte administrativa del proceso de continuación de las obras, que es el bien jurídico a tutelar, y después se harán los reclamos que correspondan con respecto a si hubo o no conducta penal.
Claro. De todos modos, ministro, es interesante este debate, más allá de este enjambre jurídico que se da, en el sentido de dejar sentado qué es lo que tiene que hacer una empresa fiscalizadora, ¿verdad? Tiene que ser
fiscalizar la obra
y no en un plazo, porque como en este país las construcciones pueden durar 10 años, ¿verdad? Entonces ellos van a cobrar mensualmente, ¿verdad? Otra cosa es fiscalizar la obra hasta que culmine y no por un plazo. Por ejemplo, ellos hacen un contrato por 2 años y no sé, se quedó en el cimiento en la escuela, ¿verdad? Entonces me parece que esa también tiene que quedar una definición clara y que no se hagan estas adendas en el medio de camino, que a mí me huele raro, ¿verdad?
Mira, y así mismo, así de la experiencia, eso es lo que encontramos nosotros en ITS con las obras cuando yo asumí hace 4 o 5 años por ahí. Y es el cambio que le dimos, por eso que nuestras las obras de IPC sigo diciendo no, es que ya no estoy más ahí. Y por eso las obras de IPC se terminan de manera eficiente, porque hay coordinación entre el avance de obra y la fiscalización. La fiscalización está ligada directamente al avance de la obra, no a una unidad de tiempo. Porque si no, está expuesto a cualquier problema que pueda haber en la construcción, en el contrato, en lo que sea, y vos vas a estar pagando, que es lo que ocurrió, sin tener la contraprestación, que es la fiscalización de la obra, que vos tenés que estar pagando aparte, porque el pago a la obra se hace en función a la fiscalización del avance, pues. Uh-huh. Entonces vos avanzabas en el pago de la fiscalización, pero no avanzabas en que la obra terminaba.
Claro, ellos cobraban igual, aunque no avanzara la obra.
Ellos cobraban igual, y eso es lo que nos llamó la atención a nosotros con el ministro Peta, y eso es lo que analizamos al inicio del 6, allá por agosto, septiembre, y esa fue la decisión que se tomó, y la 7 de 9 estuvieron de acuerdo.
Y ahora, ¿no analizaron desde la Procuraduría también, ministro, el tema de una aparente colusión aquí justamente para pagar por un servicio que no fue prestado?
Todo se está analizando, por eso ya está llamada en la unidad ejecutora, ¿verdad? Yo te cuento lo que a mí me tocó como testigo de lo que razonamos con respecto a estos temas, y seguramente van a haber novedades después. Esa parte la maneja mejor Eduardo y Casaña, ¿verdad? La parte penal.
Ministro, se agotó, por ahora agotamos este tema. Cierto que estuvo muy argel el otro día con los periodistas. Y digo esto porque el otro día hablamos sin conversar con usted, ahora que lo tenemos ahí en el teléfono. ¿Cómo es que le dijo?
me fui a pedirle disculpas, Carlos, a todos los periodistas porque me dijeron que estuve antipático. Y no era mi intención ser antipático. Yo trato de ser respetuoso con todos, pero como me llamaron la atención y una de las que me dijo que estuve un poco antipático era mi señora, algo habrá habido de verdad. Entonces me fui a pedirle disculpas, no solo a ellos.
Pero entonces se fue obligado,
que no tienen por qué, que no tienen por qué aguantar mi arguelería, sino a todos por ese bochorno del manejo presupuestario que se tuvo.
No, a nosotros nos llamó la atención porque siempre conversamos bien, y nos dijeron, no, lo que pasa es que estuvo mal y le contestó mal. Y acá algunos creían y otros no querían creer, o no creíamos, no queríamos creer. Pero
no, ahora ha sido un lapsus.
A ver, Estela, ¿qué?
No, ministro, obviamente no podemos dejar de hablar de este
momento
económico, y veo que el equipo económico se va a reunir mañana para analizar algunas políticas por la desaceleración económica. Y si nos puede adelantar, ¿qué es lo que puede el gobierno hacer en una situación económica especial como esta? Porque el pedido empresarial es una especie de intervención bareté del Estado, ¿verdad? Entonces...
No, te cuento. Bueno, vamos a empezar por lo bueno. Uh-huh. La buena noticia, poniéndolo en contexto, es que Paraguay va a seguir creciendo. Uh-huh. Y va a ser uno de los países que más va a crecer en la región, a pesar de la coyuntura externa. Lo que nos está golpeando bastante es la coyuntura externa y la sequía, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos dar en contraprestación a esos motores que de alguna manera van a estar débiles al principio del año y van a ir seguramente reforzándose después? Es lo que vamos a tratar de enfocarnos en lo que resta del año, y donde vamos a hacer dos cosas: un fuerte compromiso de inversión en obras públicas, para lo cual el Ministerio y Senavita tienen todos los fondos, porque ellos se financian a través de multilaterales, que están a todas aprobadas, y a través de los bonos soberanos, que ya están todos emitidos. Entonces ahí creemos que le vamos a dar un dinamismo importante a la economía desde el punto de vista del Estado como ejecutor de obras públicas. Ya, después vamos a seguir fortaleciendo el sistema financiero para que el consumo de alguna manera tenga mayor vida, ya que está golpeado también por la ausencia de turistas. En su momento fueron reemplazados el consumo interno por turistas brasileños y argentinos, que hoy de alguna manera no están viniendo, pero seguramente volverán. Entonces eso va a ser una cuestión vigorosa. Y ahora le vengo a visitar al director de aduana para comprometer todo el esfuerzo posible en la lucha contra la informalidad y el contrabando, que realmente son los enemigos número uno que tiene Paraguay. Uh-huh. A la hora de establecer políticas públicas eficientes, ¿verdad? Uh-huh. Si logramos tener más control del mercado informal y el contrabando, seguramente muchas cosas se van a ir mejorando en el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y después yo creo que tenemos que sentarnos a hablar de cosas, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo estoy viendo que la economía y la macroeconomía nos trajo hasta acá en los últimos 20 años. Y si vos haces una comparación 1999-2019, vos tenés otro país. Uh-huh. ¿Verdad? Vos tenés un PIB de 40 mil millones versus 7 mil. La deuda se redujo de 58 a 20%. La clase media creció. La pobreza se redujo también de 50 y pico a 26. Pero hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer? Si nos quedamos solamente con la macro, vamos a estar solamente en esto. Vamos a crecer 4, 3, 3 y medio, 4 y medio, y nos vamos a salir de ahí. Y yo creo que estamos en un momento de inflexión importante para hacer reformas de segunda generación que nos permitan que alguien dentro de 20 años haga el mismo análisis que estamos haciendo ahora y diga, bueno, ahí se tomaron las medidas adecuadas para el fortalecimiento del capital humano, una educación de calidad, bienestar a la mayor cantidad de la gente, un PIB con contenido que llegue a la gente y no que se quede solamente arriba. Y a eso nos vamos a enfocar nosotros.
Hay países que devalúan su moneda para lograr la competitividad. ¿Eso puede suceder en Paraguay?
Nosotros no creo que eso ocurra. Nosotros tenemos un mercado que se rige por la oferta y la demanda. ¿verdad? El Banco Central tiene la posibilidad de intervenir en caso de afectar picos especulativos. Y yo creo que no tenemos que innovar. Esto no es la primera vez que pasa en los últimos 15 años. Si yo hago un recuento, en el 2009 no se creció. En el 2012 tampoco. En el 2015 tuvimos una situación similar a la de hoy. Entonces, y después se sobrepuso la economía y se pasó la tormenta. Entonces, nosotros vamos a mirar un punto de vista positivo, hacer las reformas que tenemos que hacer de fondo, las reformas estructurales, y fortalecer lo que podamos del Poder Ejecutivo para que este mal momento pase rápido y podamos dinamizar la economía de los lugares que tengamos dentro del Poder Ejecutivo. Seguramente el equipo económico, a través de su organismo técnico, que es el Viceministerio de Economía y el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central, nos van a presentar algunas ideas más mañana.
Ahora, no podemos tampoco dejar de preguntar, ministro, esto que publica hoy el diario Última Hora y se basa en declaraciones del empresario Guillermo Caballero Vargas, y coincidentemente usted va a visitar hoy al director de aduanas. Dice Caballero Vargas, nadie puede contra la rosca aduanera. Ningún titular de Hacienda erradicó la subfacturación y el contrabando por culpa de esta organización muy poderosa. Si Benigno, refiriéndose a usted, logra controlar aduana, hay que nombrarlo prócer, dijo Caballero Vargas.
Yo no sé si es tan así, pero de que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, estamos comprometidos desde el presidente para abajo en destruir todas las roscas y tener una economía mucho más formal, de tal manera que todos contribuyan al bienestar de la gente, nosotros lo vamos a hacer, independientemente del costo que eso pueda llevarnos personalmente. Y creemos nosotros que esa es la lucha, es el enemigo número uno, la informalidad, el contrabando y la falta de institucionalidad.
Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta reunión con el director de aduanas, pero hay un cuestionamiento fuerte del empresariado, ministro, con respecto al manejo económico. Y ahí, sobre todo, escuché a varios cuestionar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que hay muchas visitas de Vince, que se recorre el país, que promete aquí y allá, pero que no mueve nada. No se mueve en el Ministerio de Obras Públicas, que sabemos que las obras públicas es lo que más riega la economía, diríamos, en ese sentido. Y usted dice, bueno, ya tienen el dinero, ya tienen todo, pero tienen, ¿qué es lo que pasa?
Y te cuento, yo no sé, habría que ver cuáles son los casos puntuales. Te cuento que además no solo tienen el dinero, tienen 280 millones de obras adjudicadas. Uh-huh. O sea, va a depender el proceso de liberación de los contratos. O sea, hay una buena sinergia con el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros vamos a seguir trabajando con Arnoldo en todo lo que podamos. Yo creo que hay un poco nomás de preocupación, y está bien, porque eso hace que nosotros nos movamos más también. Pero yo creo que va a pasar esto, vamos a seguir creciendo y vamos a revertir esto en los próximos meses con toda la inversión que vamos a hacer.
Ministro, gracias por su tiempo, muy amable como siempre.
Un saludo a ustedes.
Adiós, hasta luego. Ministro de Hacienda, el señor Benigno López.